Diga conmigo, hoy es mi mejor día, porque hoy me van a dar la dirección para triunfar en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Hoy te quiero hablar de una de las cosas por la cual nosotros no somos bendecidos por Dios. Y Dios, con toda su intención de querer bendecir a sus hijos, porque Él es Dios soberano, de una u otra manera estamos mirando a Dios desde el concepto humano y no alcanzamos a mirar a Dios desde el concepto espiritual, aún entendiendo que Dios es espíritu. Y si nosotros queremos relacionarnos con Dios, si nosotros queremos conocer y entender a Dios, tiene que ser desde el asiento del espíritu. Porque Dios es espíritu. Y por eso Dios te puso un espíritu. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y te puso el espíritu para que tú puedas entrar en esa dimensión. La fe y el espíritu es la llave para poder entrar al cielo, a las arcas del cielo, para que usted pueda recibir lo que usted necesita. Por eso en esta mañana quiero hablarte y enseñarte que debemos de tener cuidado de no confiar en Dios. Y te voy a enseñar hoy en este día, ¿qué trae a nuestra vida el no confiar en Dios? ¿Qué se provoca en nuestra vida el no confiar en Dios? Quiero que vaya conmigo a Isaías 31. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Quiero que abra tu entendimiento y cada palabra de la que Dios te va a dar hoy, usted la ponga como un espejo frente a usted, para que usted pueda verse conforme a la palabra. Quiero volver a repetir lo que acabo de leer. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová Dios. Está hablando el profeta de parte de Dios, el profeta Isaías, 700 años antes de Jesucristo. Y está hablándole al pueblo de Dios. Y le habla al pueblo de Dios como hijos de Dios. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se aparta para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón no os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta cómo Dios, a través del profeta Isaías, está enfrentando al pueblo, a sus hijos. Y lo está enfrentando porque sus hijos están confiando más en Faraón, está confiando más en el mundo. Cuando Dios dijo esta palabra a través del profeta Isaías, ese pueblo en aquel tiempo estaba rebelde, tenían una actitud de rebeldía que no querían escuchar la palabra de Dios. No querían escuchar lo que los profetas le predicaban. No querían escuchar nada de Dios. No le interesaba. Y este es un defecto corriente de todos los tiempos en el cual Dios está luchando con los hombres y está luchando con sus hijos. Es decir, que no es desde ahora que el hombre viene confiando más en los hombres, confiando más en el mundo que en Dios. Y es una lucha que ha tenido Dios todo el tiempo con el hombre. Dios tratando de bendecirnos, Dios queriendo bendecirnos, y nosotros cada vez más unidos al mundo, cada vez más confiando en los hombres, cada vez confiando más en los sistemas en vez de confiar en Dios. Muchos profesan ser creyentes, hijos de Dios, se incomodan de que le digan la verdad, buscan del predicador que le entretenga, prefieren fábulas y anécdotas motivacionales antes de escuchar el consejo de Dios con una palabra de rompimiento para su vida. Entonces prefieren ser más entretenidos, prefieren tener más fábulas, pero se enfadan el escuchar la palabra de verdad que va a provocar un rompimiento. Y así pasaba en aquel tiempo, igual que como está pasando ahora. El apóstol Pablo vivió eso. El apóstol Pablo en Hechos 20:27 dice: porque no he reunido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo le está diciendo: yo no he corrido, yo no he reunido el anunciar la palabra que Dios habla, el consejo que Dios habla. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Mi predicación son enfrentativa, confrontativa, como dice Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? A mí no me importa si tú te ofendes cuando yo predico, pero yo te predico lo que Dios te está diciendo que tú tienes. Yo te predico lo que Dios está diciendo que tú tienes que cambiar. Pablo no predicaba fábulas. Pablo no predicaba mensajes motivacionales. Pablo no, yo no sé si tú me estás entendiendo. La palabra Egipto representa opresión, representa mundo. La palabra Egipto representa hombre. En el versículo 2 dice que se apartaron de Dios, de su consejo. Sus esperanzas estaban fundamentadas en los hombres. El pueblo de Dios en ese tiempo, 700 años antes de Cristo, seguía oprimido por los excesivos tributos e impuestos que le ponían. Igual que ahora. La maldad de los hombres era cada vez mayor, igual que ahora. Y todo esto llevaba a que la gente estuviese desesperado. Todo esto llevaba a que la gente estuviera buscando alternativas. Era lo mismo, si usted lee la historia, era lo mismo en el tiempo de Isaías. El pueblo de Dios seguía oprimido. Tenía un excesivo impuesto que pagar. Había una maldad global. Y la gente estaba desesperada. Porque es ahí donde nosotros sabemos si confiamos en Dios. No cuando la cosa está bien, sino cuando la cosa se pone en agria. Ahí es que nosotros sabemos si estamos bien con Dios. Si estamos confiando en Dios. Esos, los hombres en aquel tiempo no habían valor moral igual que lo que está sucediendo ahora. Es el mismo sistema. Cada temporada, cada época del cristianismo corre con el mismo sistema del enemigo. Opresión, dificultades, procesos, siempre lo mismo. No, él no varía, él no cambia y nosotros no le sabemos coger la seña. El pueblo de Dios en aquel tiempo, igual que en este tiempo, está buscando alternativas, buscando soluciones. Buscando falsas esperanzas, buscando falsas soluciones a través de los hombres. Lo mismo que ocurría hace 2700 años antes de Cristo, antes de nosotros, está ocurriendo ahora en la iglesia. Lo mismo. El enemigo nos mete en un proceso, el enemigo nos mete en una crisis porque él es especialista en eso. Nos mete en crisis, nos mete en proceso, nos pone las cosas difíciles. Nosotros nos desesperamos, buscamos alternativas, buscamos soluciones, confiando en los hombres. Y lo peor es que cuando vienen esos procesos, esas alternativas, siempre, siempre será apartarnos de Dios. Por eso es que abandonamos el confiar en Dios. Mucha gente no está confiando en Dios. Cuando te pones ansioso por algo, no estás confiando en Dios. Y cuando tú no confías en Dios, entra en pecado. Porque tú le estás diciendo a Dios que Él no es soberano. Isaías 37. Ciertamente Egipto en vano e inútil dará ayuda. ¿Sabe lo que está diciendo? Ciertamente el hombre no te va a dar ayuda. Léelo. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo te mandé profetas. Yo te mandé pastores. Yo te mandé hombres de Dios para decirte: no confíe en los hombres, sino confíe en Dios. Confíe en mí, dice Dios. Luego dice que su fortaleza sería estarse quieto. ¿Sabe lo que está diciendo? Que no importa el proceso que tú estás pasando, no te lleve de los hombres, no busque de los hombres, porque tu fortaleza es confiar en Dios. ¿Sabes lo que significa estarse quieto? Estar confiado en Dios, que Dios tiene control, que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que tu problema no es más grande que Dios. Ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. El hombre no te va a dar ayuda. La iglesia tiene que empezar a confiar en Dios, porque no confiar en Dios es un pecado. Por lo tanto, yo le di voces. ¿Sabe lo que dar voces? Es Dios gritándonos: confíen en mí. Yo soy su fuerza. Yo soy el omnipotente. Yo soy. Y luego dice que su fortaleza sería estarse quieto. ¿Sabe lo que significa estarse quieto? Entrar en el descanso de Dios. ¿Sabe lo que significa el descanso de Dios? Ver a Dios hacer las cosas. Así está la iglesia, sin fe y sin confianza en Dios, aunque lo digamos de boca. Isaías 31:1. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Yo no sé de qué manera le voy a predicar. Yo no sé. Yo te dije a ti que la palabra Egipto significa mundo, la palabra Egipto significa hombre, la palabra Egipto significa proceso. Y el profeta dice, Dios le dice a través del profeta: ay, diga conmigo, ay. Cuando Dios habla de la palabra ay, es porque sabe lo que viene. Sabe lo que va a traer. Entonces dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro, porque son muchos en jinetes. Ay, no, es que mi primo me va a ayudar a conseguir ese trabajo. Porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová Dios. La iglesia debe de ser una iglesia bendecida. La iglesia tiene que ser una iglesia próspera. La iglesia tiene que ser una iglesia que no le falte de nada. Pero ¿sabe dónde está el problema? Que nosotros seguimos conectados en lo natural y de los hombres. Y cuando te hablo de los hombres, te estoy hablando de ti mismo. Te estoy hablando de ti mismo. El confiar en ti: yo puedo, yo lo hago, yo lo consigo, yo tengo relaciones, yo me lo busco. Caballo, jinete, valientes. Caballo, jinete, valiente. ¿Y sabe qué? Por eso estás como estás. Porque una cosa es conseguir y tener, y otra cosa es conseguir y tener a través de Dios. Por eso es que la iglesia no, mírame, por eso es que la iglesia no tiene credibilidad delante del mundo. No la tiene. Si todo el mundo aquí adentro está bajo un manojo de nervios. Hasta los que se van a casar, tan nerviosos. A los que van a poner un negocio, tan nerviosos. Y óyeme, óyeme. ¿Y dónde está el descanso en Dios? Si Dios está en el asunto, ¿por qué te pone nervioso? Si Dios está en el asunto, ¿sabe por qué te pone nervioso? Porque lo está haciendo con tu fuerza, lo está haciendo con tu poder, lo está haciendo con... Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Los que están descansados en Dios verán a Dios hacer, verás a Dios bendecirte, verás a Dios que te prospera, verás a Dios... Dile al que está a tu lado, no confiar en Dios es un pecado. Salmo 146:1. Aleluya, alaba oh alma mía a Jehová, está diciendo el salmista. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes. Yo voté por fulano porque me va a dar un trabajo. No, mi primo es diputado y él me va a conectar. Esos son cristianos. Esos son creyentes. Poniendo fe y confianza en hombre. Pero si tú te metes en la presencia de Dios, si tú te metes con Dios, si tú le haces ayuno a Dios, ¿qué no te va a dar Dios? ¿De dónde no te va a sacar Dios? ¿Cómo no te va a abrir Dios la puerta de los cielos? ¿Cómo no te va a bendecir Dios de los cielos? Si dice que ningún justo mendigará pan, ningún justo será desamparado. Vamos, despiértate, hombre. No confíe en los príncipes ni en hijo de hombres. ¡Aló! No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Sabe dónde está el problema? Que la iglesia lo que está buscando es solución de su problema en vez de estar buscando la salvación. Y como no pueden conseguir que Dios le consiga su solución porque no están en el orden, entonces ellos ejercen su fuerza para entonces ellos conseguirlo. Y no olvidamos que la iglesia no es para resolverte tu problema financiero ni tu problema. La iglesia es para que tú seas salvo. Por eso es que está diciendo, porque no hay ningún hombre que te salve. Tu peor error, ¿sabe cuál es? Poner tu confianza en mí. Versículo 4. Pues sale su aliento. ¿Qué aliento? Es de los hombres. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Sabes lo que está diciendo? No confíe en hombres que son mortales. Lo que más me gusta a mí es que todo el mundo dice, ¡sí, amén, gloria a Dios! Y cuando salen para allá... Lo que yo sí te estoy hablando es una palabra de la presencia de Dios. Versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob. Bienaventurado, ¿sabes qué significa? Doblemente bendecido. Cuya esperanza está en Jehová Dios, no en los hombres. 6. El cual hizo los cielos y la tierra. Y tú estás confiando en los hombres. Y tú estás confiando en ti y no puedes ni resolver un problemita. Entonces, ¿por qué no se lo deja a Dios? Ve tú a los cielos. Ve tú y dile, hágase el mar. Ve, díselo. Entonces, ¿crees tú que Dios no te va a pagar una deuda que te metiste por estar de comprador compulsivo? ¿Crees tú que Dios no te va a arreglar tu matrimonio? Ve y dile, hágase los cielos, ve tú y díselo. Entonces, si tú no lo puedes hacer, ¿por qué tú quieres razonar a Dios? ¿Por qué quieres razonar a Dios? ¿Quién eres tú para razonar a Dios? 1020 gramos de cerebro. Sí, eso es lo que pesa tu cerebro, 1020 gramos. Y tú quieres ser mejor que Dios, como que tú creaste a Dios. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Tú estás en la tierra, Dios te creó a ti, te está diciendo, no me lo quites. Dame el 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová Dios. 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Que guarda, eso, mírame, esa palabra es gigantesca. Que guarda verdad para siempre. ¿Sabes lo que está diciendo? Que Dios no es mentiroso. Pero usted y yo sí somos mentirosos. mentiroso. Entonces usted confía en un mentiroso. Y no me importa que te enfades. 7. Que hace justicia a los agraviados. Que da pan a los hambrientos. ¿No es eso lo que tú quieres, los chelitos? ¿Eso es lo que te tiene a ti desesperado, los chelitos? Y Dios dice que si tú confías en los chelitos para que compres pan. Todo el problema del ser humano es solo chelito. Pues no confía en Dios. Porque el que confía en Dios valora todo lo que tiene y espera lo que Dios le tiene. Cuando tú confías en los hombres, quieres más, 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 más. Y peor aún, quieres lo que el otro tiene. Que hace justicia a los que da pan a los hambrientos. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Cuál es tu problema? ¿Una enfermedad? Confía en Dios. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Yo te pregunto, si tú no confías en Dios, ¿tú crees que tú eres justo? Porque justo, ¿sabes lo que significa? Poner las cosas en su lugar. Entonces, cuando tú no confías en Dios, tú estás siendo injusto con Dios. Que después de haberte creado, dado a su Hijo para perdonarte tus pecados y darte vida y salvación, tú no confías en Él. Eso se llama injusticia. El ser injusto con Dios es un pecado. Pastor, ¿y por qué yo soy injusto con Dios? Porque te dio a tu Hijo, murió por ti en la cruz del Calvario, perdonó tu pecado, te redimió, te dio salvación y vida eterna, y tú todavía sigues confiando en ti y en los hombres. Eso se llama ser injusto con Dios. Yo fuera usted y moviera la cabeza para que se le muevan algunas cacatas que tenemos aquí adentro. Sí, tenemos una cacata de concepto aquí adentro. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene y al camino de los impíos trastorna. Pastor Livio, ¿usted sabía que en la iglesia hay más impíos que allá afuera? Y dice que a los impíos le trastorna el camino. ¿Sabe lo que trastorna el camino? Proceso, dificultades, problemas. ¿Cómo tú vas a adorar a Dios y no confiar en Él? ¿Cómo vas a levantar la mano a Dios y no? ¿Sabe? Yo quisiera que penetráramos al corazón de Dios, de cuando Dios nos ve desde los cielos a nosotros de bocones y con la y hasta con lagrimones y la mano que... Y cuando salimos allá afuera, versículo 10, reinará Jehová para siempre, tu Dios, o Sión, de generación en generación. ¿Sabes lo que está diciendo? Que cuando tú pones tu confianza en Dios, todo lo que Él te va a dar y todo lo que te va a relacionar con Él es eterno. Es eterno. El enemigo se levanta a través de sistemas mundiales para provocar cargas, situaciones difíciles, opresión, preocupación, confusión, afán, ansiedad. Porque esta es su atmósfera. Y él lo sabe, que cuando permitimos esa atmósfera de problema, despierta ese hombre viejo, viciado, amañado, que nos saca de la presencia de Dios, nos saca toda iniquidad que tenemos reprimida aquí dentro. Y es ahí cuando dejamos de confiar en Dios. Por eso él sabe que cuando él nos aprieta a nosotros, automáticamente el hombre viejo sale para afuera. Y ese hombre viejo comienza a depender del mismo. Ese hombre viejo comienza a depender de todos los sistemas humanos en vez de depender del sistema espiritual de Dios. Él sabe. Y esa es su estrategia. Mira, José Pérez está creciendo mucho espiritualmente. Mándale un problemita. Se está inscribiendo en el Instituto de Liderazgo y ya va por 5º semestre y estaba evangelizando. Me está quitando alma. Mándale un problemita. No le dijo Satanás a Dios, quítale el cerco que tú le tienes. A ver si no empieza a confiar en los hombres. Lo más lindo que hay en el universo es ver un creyente cuando todo está bien. Eso es lo más precioso. Eso es una película de Hollywood. Pero la película más terrorífica es cuando viene el proceso. parecen pavos reales cuando todo va bien. Oh, me nombraron en la Cancillería. Oh, Señor, tú estás conmigo. Hurra, kenda rebashata kaya. Y entonces hace así, pone el cuello de ganso y comienza a subir. Hola, bendiciones, hermano. ¿Cómo está, hermanito? Hermanito, y se olvida de Dios. Y cuando viene Dios, le hace así. ¡Tan! Entonces comienza el cuello de ganso. ¿Tú sabes cómo lo pone? Como la serpiente en el piso. ¿Y qué pasó, hermano? Aquí, dile a que está a tu lado, no confiar en Dios es un pecado. Cada proceso sale lo que tú eres realmente. Y el enemigo es especialista en ponerte los procesos. Y cuando te viene ese proceso, ese hombre viejo, viciado, amañado, vuelve a tomar fuerza en ti, toca tus iniquidades y se despierta el gran yo soy varón. Yo resuelvo, yo conecto, yo tengo control. Por eso la iglesia de Cristo está en la condición que está, por no confiar en su creador. Está quieto en Dios, es sinónimo de confiar en Dios. Cuando dice Isaías, digo, está quieto. Es la mayor expresión de confianza. Confiar en Dios es tan importante que le dijo el profeta Isaías que esa visión la escribiera en una tabla y la registrara en su libro para que quedase hasta el día postrero, eternamente, mírame, y para siempre. Cuando el pueblo de Dios estaba todo hecho, mírame, un desorden, le dijo a Moisés, sube al monte. Y le dio los mandamientos para organizar el hombre. Y cuando Dios da esta visión al profeta Isaías, le dice al profeta Isaías, profeta Isaías, yo estaba ahí, yo lo vi. Mira, esto es tan importante lo que le estoy diciendo a mi pueblo, que confíe en mí, que quiero que lo escriba en una tabla, lo escriba no solamente en la tabla, sino también en un libro, para que perpetuamente, eternamente, ellos la lean. ¿Sabes qué? ¿Sabe qué significa eso? Que tenemos que confiar en Dios perpetuamente, eternamente, pase lo que pase. Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. ¿Cuál era la visión? Confíen en mí, confíen en Dios. Y dijo, escríbela en una tabla y regístrala en un libro. ¿Qué importancia le da Dios al que confía en Él? Por eso es que tenemos que leer la Biblia bien clara. Por ahí anda un montón de doctrina que dice que Dios no sana, entonces tú no estás confiando en Dios que es tu sanador. Y dice Jehová Rafa. Por ahí hay un montón de doctrina que dice que mientras tú más realengo andes, más santo eres. Mentira del diablo, porque dice que Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Entonces, cuando tú no activas la palabra que está diciendo Dios, tú no estás confiando en Él, es un pecado. Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta los días postreros. Sigue, eternamente y para siempre. ¿Sabes lo que está diciendo? No hay un solo segundo que tú no debas de dejar de confiar en mí. La eternidad es fuera del tiempo. La eternidad es un presente ahora. ¿Sabes lo que está diciendo? Que tú tienes que confiar en Él eternamente. ¿Te está dando cuenta dónde está tu problema? Que el ser cristiano y buscar a Dios es para valiente. Gente que esté decidida a confiar en Él. Mírame, en Dios no hay nada media. Porque dice, o está frío o está caliente, pero a lo tibio. Y aquí hay un montón de gente tibia. ¿Cuándo yo soy tibio, pastor? Cuando digo, yo tengo fe, tengo con Dios. Y no confía en Él. Habacú. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra. Cada vez que Dios dice, escribe, está diciendo, eso es importante para mi pueblo. Eso es importante para mi pueblo. Éxodo 24, 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua y escribió en tabla la palabra del pacto, los 10 mandamientos. ¿Cuándo fue eso? Cuando Moisés fue. Esos fueron los mandamientos del Sinaí para poner todo en orden. Eso significa que cuando él le dijo a Isaías, escribe en tabla esta visión, regístrale en un libro, le está diciendo, esto es importante. ¿Por qué? Porque es la forma de bendecirnos a nosotros, es la forma de organizarnos a nosotros. Porque mientras tú más confías en Dios, menos tentación vas a tener. Mientras tú más confías en Dios, menos pecado vas a cometer. Mientras tú más confías en Dios, más presencia de Dios vas a tener. ¿Hay alguien aquí que me diga amén? Es una lucha confiar en Dios, aún sabiendo que ahí está nuestra salvación. Dios le dice al pueblo que es un pecado. Es un pecado. Mira lo que dice Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová Dios. Léelo. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Pastor, cuando somos hijos mentirosos, cuando dice que amas a Dios y lo tiene allá abajo. Cuando dice que confían en Dios y es mentira. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová Dios. Ay no, este pastor predica muy duro. Este pastor, yo me voy de esta iglesia, a mí no me gusta. Pues mejor vete y piérdete en el mundo. Una de las manifestaciones del pecado, ¿sabes cuál es? Que te endurece tu corazón. Y cuando tú no quieres oír la palabra de Dios, cuando tú no quieres ir que te enfrente a la palabra de Dios, te endurece el corazón. ¿Y sabes por qué? Porque hay un espíritu de terquedad. Y la terquedad está fundamentada en el orgullo. Entonces queremos ser tercos, somos tercos con Dios. Por eso no queremos leer la palabra, por eso no traemos una Biblia. Es más, usted debería de tener una Biblia para estar aquí apuntando todos estos versículos. Pero como usted tiene una memoria de elefante, que usted se acuerda de todo lo que Dios le está hablando ahora. Por eso es que está así. Yo a veces pienso que la gente viene a la iglesia como si fuera un cine. Vamos a ver hoy la película que va a traer el pastor hoy. Un día el comité de Pro Templo me dice a mi papá, vamos a vender cocaleca en Maná y algodón. Y yo, pero tú estás loco. Pues si es verdad que esto va a ser un cine. Porque ellos que no traen Biblia me van a venir con la funda de cocaleca y algodón y aquí adentro. Porque a veces creemos que venimos a un cine. Usted viene aquí a recibir instrucciones de parte de Dios que usted tiene que apuntar. Vamos a ver lo que trae el bocón ese hoy. Vamos a ver qué película trae hoy. Porque este pueblo es rebelde, hijo mentiroso, hijo que no quisieron la ley de Jehová Dios. Segunda de Crónica 24, 19. Y les envió profeta para que los volviesen a Jehová Dios. Los cuales le amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Lo mismo que está pasando ahora. Lo mismo que está pasando ahora. Dios está diciendo, le mandé profetas, pero no lo escucharon. Proverbio 1, 24, 31. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. 2. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. No, no, esto hay que volverlo a repetir de nuevo, pastora. Póngalo de nuevo. Es que todavía están como con la cabeza, yo no sé dónde. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Sabes lo que está diciendo? Todos los días yo te estoy dando mi mano y tú la rechazas. Todos los días te estoy dando mis manos y tú la rechazas. Porque confía más en los hombres. Confías más en ti. Todos los días te extendí mis manos. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Wow. 26. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad. ¿Sabes qué diciendo yo? Yo te voy a dejar tranquilo. Sigue ahí que después yo me voy a reír de lo que te esté pasando. Y me burlaré cuando os viniere lo que le teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Ojo aquí, mira, esto es tan importante, por favor. Cuando te viniere lo que tú temes y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Ustedes me están entendiendo? Échalo para atrás, dame el 26. No, es que esto es una enseñanza, esto es una clase. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, ojo aquí, entonces me llamarán y no responderé. ¿Te estás dando cuenta por qué cuando tú tienes el agua en el cuello y vienes donde mí después de haber confiado en los hombres, tú me dices, es que Dios no me oye? Es que le oro a Dios y no me contesta. Es que confiaste demasiado tiempo en los hombres y te olvidaste de Él. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová Dios. Dame el 30. Ni quisieron mis consejos y menospreciaron toda reprensión mía. 21. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí está el problema de la iglesia de Cristo. Hechos 7:51. Le está diciendo Pablo, duro de cerviz. Le está diciendo Esteban, el diácono Esteban, cuando estaba presentando su defensa, le está diciendo al pueblo, son duros de ser bien incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. ¿Sabe lo que es? Resistís al Espíritu Santo. El profeta Isaías nos hace un retrato de la iglesia de Dios de hoy, donde los creyentes no le agradan que los enfrenten a la verdad. Les molesta que le digan lo que Dios quiere para su vida. No quieren que lo enfrenten con la verdad. Les molesta que le digan lo que Dios quiere. Los creyentes van donde los mensajes son motivacionales, entretenimiento, más que una palabra que provoque un rompimiento en su vida. Los creyentes siguen esos motivacionales. Tú puedes, Dios te va a dar. Y tú ves, y desde que sale y viene mínimo problema, todas las iglesias motivacionales así llenas. Las iglesias que viven con profecía así llenas. Mira lo que dice Isaías 30:10. Me encanta ese profeta. Mira lo que dice Isaías 30:10. Que dicen a los videntes, a los profetas, le llamaban vidente en aquel tiempo. No veáis, y a los profetas, no nos profetice lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Ahora estoy diciendo, dinos cosas bonitas. Dilo cosas que no motiven. Profetizad mentiras. Hablan diciendo profetiza no mentira. Mira lo que era el pueblo en ese tiempo, igual que ahora. Profetiza no mentira. Profetiza no cosas halagüeñas, cosas buenas. Profetiza no cosas de verdad buenas. Pero no quieren reprensión. No quieren reprensión. No quieren dirección. Mira cómo el ser humano. Que le está pidiendo que le profetice mentiras. Así es el pueblo ahora. Si yo invito a un profeta aquí, esto se pone que no cabe la gente. Pero si vengo a predicar yo, ni vienen. que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decinos cosas halagüeñas, cosas bonitas, dime cosas buenas, dime que Dios me va a hacer rico, dime que Dios me va a dar la loto, dile que Dios me va a regalar un carro. Eso si tú quieres. Pero no te gusta que te digan que salga del pega, el dale que te pego. Eso sí no te gusta que te lo digan. Ni que te digan que te estás robando la luz. Ni que estén fornicación, ni que estén adulterio. Ni que estén pornografía. Eso sí no te gusta que te digan, ¿verdad? Pero sí te gusta que te digan, ah, Dios te va a bendecir con un carro. Prepárate que para el año que viene te va a dar un carro. ¡Guau! Y cuando Dios te dice, deja el adulterio. Ay, yo me voy de aquí, aquí hablan demasiado fuerte. Esta iglesia no sirve, ese tipo es muy bocón. Suba la alabanza, hombre, que yo estoy terminando. Yo quiero enfrentarte con verdades para que entienda que solamente debe de confiar en Él y a través de la palabra. Usted tendrá libertad y vida, salvación. Una palabra dada desde la presencia de Dios produce vida. Y esta te saca de la muerte, de la sequedad. Te saca de lo que está viviendo. Su pueblo está dormido. Y Dios está dando voces diciendo, iglesia, despiértate. Que vengo pronto. Efesios 5, 14, 18 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Así está la iglesia muerta en pecado. Mira pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Que seamos entendidos en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? No lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Que seamos entendidos. No sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. ¿Sabes lo que está diciendo? No te embriagues con la cosa del mundo. No te embriagues con la cosa de allá afuera. Ante bien sed lleno de quién. Del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmo, con himno y cántico espirituales. Dile que está a tu lado. Confiar en Dios es tu mejor respuesta. Isaías 64, 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Pónmelo de nuevo, el 6. Nadie hay que invoque tu nombre. Lo decimos que buscamos de Dios. Decimos que amamos a Dios, pero no confiamos en Él. Nadie hay que invoque tu nombre y que se despierte para apoyarse en ti. Esto te tiene que chocar. Si tú alcanzaras a ver lo que Dios tiene para tu vida, si tú alcanzaras a ver las intenciones de Dios, que dice que sus pensamientos son para bien y no para mal. ¿Por qué no confiar en Él? El profeta está diciendo, no hay nadie que te invoque. Porque para la iglesia lo material es lo primero. Lo material es lo primero. La solución a un problema es lo primero. Vergüenza debería de darnos de llamarnos cristianos, hijo de Dios, de llamarnos creyentes y no confiar en Él. La iglesia tiene que despertar. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Aquí está el problema, aquí está el problema.
que Dios ha escondido su rostro. Porque no hemos confiado en Él. Porque le duele. Le duele que tú digas ser hijo de Él y no confíes en Él. Confías más en ti, en los hombres, que en el Dios vivo que te dio vida. Te tienes que despertar. ¿A dónde tú crees que tú vas a llegar por ti mismo? Si dice que la vida es como la neblina que va y viene y no te das ni cuenta. ¿Sabes lo que te está perdiendo? Por no confiar en Dios. Por lo cual escondiste tu rostro y nos dejaste marchitar. Por eso es que la iglesia está marchita. Por eso es que la iglesia está como está. Y le vivimos echando la culpa a los otros. Le vivimos echando la culpa a los demás. Yo me voy de esta iglesia porque el pastor. Yo me voy de esta iglesia porque me hicieron. Yo me voy de esta iglesia porque... ¡No! Tú te vas porque Dios te trajo, pero no confiaste en Él. En el tiempo que te trajo. Buscaste tu agenda propia. Buscaste lo tuyo. Y como no lo encontraste, te vas. Dios te va a bendecir donde quiera que tú vayas, siempre y cuando tú tengas fe y confíes en Él. Yo siento el dolor de Dios. Somos capaces de decir: profetízanos cosas halagüeñas, profetízanos mentiras. ¿Hasta cuándo las emociones nos van a tener controlado a nosotros? ¿Hasta cuándo los deseos emocionales nos van a tener controlado a nosotros para sacudirnos y caminar en el Espíritu para creerle a Dios? Yo siento Dios por bendecirnos y nosotros corriendo esa bendición. Dios para darnos y nosotros negándonos. Dándole la espalda a Dios cada día más, porque ese es el sistema. Darle la espalda a Dios cada día más. Apartarnos de Él. Ese es el sistema. Nadie hay que invoque tu nombre. Tiene que detenerte y despertar. Es una alerta de los últimos tiempos. Porque mi venida está pronto. No confiar en Dios es un pecado. Pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, perdóname por no confiar en ti. Y decirle: yo te quiero invocar, quiero estar contigo. ¡Despierta! ¡Es tiempo de la alerta, iglesia! ¡Despierta y confía! ¡Despiértate tú que duermes! ¡Y te alumbrará! ¡Vamos, pídele perdón a Dios! Corazón,
tu fortaleza, Él es mi porción para siempre.
Fuera de mí,
nada deseo. Fuera de ti, nada yo quiero. Mi corazón, tu fortaleza, Él es mi porción para siempre.
No puedes salir de aquí sin ponerte a cuenta con Dios y pedirle perdón por no confiar en Él. No puedes. Y el profeta Isaías, en el capítulo 30, 11, 15, da la última alerta. Y le dice: dejad el camino, apartado de la senda. Quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ellos habéis apoyado. Por tanto, os seré este pecado como grieta que amenaza la ruina. Mira cómo es la desconfianza en Dios. Es un pecado. Es un pecado. Y dice: escucha esto, escucha esto. Y dice que este pecado es como una grieta. ¿Sabe lo que es una grieta? Es una pared que se está a punto de romper, pero tiene un proceso. Es como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Sabe lo que significa eso? Que cada vez que tú no confías en Dios y ese pecado se arraiga en tu vida, es como que tu vida se va agrietando. Y se va agrietando tu vida. Y dice que va a caer súbitamente. Así está la iglesia de Dios, agrietada. Agrietada por no confiar en Él. Y caerás súbitamente. Versículo 14: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar y para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová Dios de Israel: en descanso y en reposo seréis salvo. Porque así dice el Santo de Israel: en descanso y reposo seréis salvo.
en quietud y en confianza
será vuestra fortaleza. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel:
en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra.
¿Por qué te afanas? Porque no confía en Él. Porque no confía en Él. La confianza en Dios está tu salvación. A Dios le duele cuando tú dices ser hijo de Él. Cuando tú dices ser creyente, a Dios le duele cuando no confía en Él. Dice: no hay quien invoque su nombre.
Acuérdate que no confiar en Dios es un pecado. Aunque tú digas que lo ames, aunque tú le ores, aunque tú le alabes, le adores, aunque tú le prediques, no ganas nada si no confías en lo que estás hablando y lo que estás diciendo, de que Dios es tu confianza. El profeta Isaías dice: está quieto, está reposado, porque ahí está vuestra salvación. Ahí está vuestra fortaleza. No es en los hombres, es en Dios. Ese Dios de milagro, ese Dios que sana, que liberta, ese Dios que bendice, que prospera. No es con tu fuerza. No es con tu fuerza. No te puedes ir de aquí sin pedirle perdón a Dios por no ir. Pero no confiar en Él. Dile: vine a buscarte. Dile: quiero encontrarte. Dile: te necesito. Dile: quiero más de ti. Quiero encontrarte.
Quiero encontrarte. Te necesito, Rey. Quiero más de ti.
Dale, hijo. Dile: quiero encontrarte. Dile: te necesito. Díselo.
¿A quién tengo yo?
En los cielos, sino a ti. No le cante eso si no confías en Él.
¿A quién tengo yo? En los cielos, sino a ti.
No le cantes eso si no confías en Él. ¿Quién tengo yo?
gozado. Ahí está tu salvación y tu fortaleza. ¡Aleluya!
¿A quién tengo
yo? ¿A quién tengo yo? Sí, Señor, ¿a quién tengo?
¿A quién tengo yo?
En los cielos sino a ti.
¿A quién tengo yo? En los cielos sino a ti. ¿A quién tengo yo? En los cielos.
Que se provoque un rompimiento en tus emociones. Que se rompa. Que se provoque un rompimiento en tu pensamiento. Que hoy Dios cambie ese corazón endurecido por un corazón de carne. Para que aprenda a confiar en el Santo de Israel. Para que aprendas a confiar en el gran Yo Soy. ¡Vamos! ¡Fuera de ti! ¡Nada! ¡Nada yo quiero! ¡Aleluya! ¡Confía y descansa!
¡Fuera de ti!
Dice Dios que yo tengo control de ti, y dice Dios, yo levanto tus pasos, yo levanto tus pasos, caminarás, caminarás y te reirás, porque verás mi gloria, dice Dios, verás mi gloria, dice Dios, no temas, no temas, porque desde antes de la fundación del mundo, yo te tengo en mi hueco de mis manos, no temas. No temas, confía, confía, descansa, descansa en mi quietud, dice Dios, y deja que yo haga lo que tengo que hacer para tu vida. Recíbelo. Quiero encontrarte, te necesito.
Quiero más.
¡Aleluya!
Vine a buscarte. Quiero encontrarte. Te necesito, rey.
Quiero más.
¿A quién tengo yo?
Quiero pedirte que levantes tus manos al cielo. Y diga esta oración en cuya presencia de Dios estoy. Diga, Padre Celestial, en este día, a causa de tu palabra revelada en mi vida, yo reconozco y entiendo que no he confiado en ti. Y ahora te pido que me perdones, porque he entendido que el no confiar en ti es un pecado de rebeldía. Perdóname y ayúdame, que tu Espíritu Santo, que mora en mí, me ayude a confiar ciegamente en ti
y no en los hombres, sino en ti. Escucha mi oración que te hago en tu casa. Perdóname, perdóname, porque a partir de hoy todo mi esfuerzo y mis intenciones será confiar en ti. Ayúdame. Yo solo no puedo, pero contigo nada es imposible. Aleluya.